Prvá časť testu – počúvanie. Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas počúvania odpovedajte na otázky prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie a piktogramy, aby ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať svoje odpovede. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom krížik. Prvá nahrávka. Vypočujte si prvú nahrávku, rozhovor s Emíliom, ktorý vykonáva profesiu kaderníka. Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností. Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 1 až 7. Teraz si vypočujte ukážku.
Emilio, ¿cómo te acercaste al mundo de la peluquería?
De pequeño acompañaba a mi madre a su peluquería. Me encantaba el olor a laca, era una fijación, algo característico de las peluquerías. Ahora entro en mi peluquería y echo de menos ese olor.
¿Te sentiste apoyado cuando elegiste esta profesión?
Mi madre se extrañó. Pensaba que me iba a afeminar, y aunque nunca me dijo que no, siempre me insistía en que estudiara otra cosa.
Normalmente, en las peluquerías femeninas, encontramos revistas del corazón. Pero, ¿cuáles son los temas de conversación en las masculinas?
Esta no es la típica peluquería castiza en la que solo se habla de fútbol y de mujeres. Aquí se habla de todo. Política, deportes, del tiempo, de la Semana Santa.
El mundo de la estética ha cambiado mucho, pero ¿tú qué has notado?
Personalmente noto que la gente compra muchos productos. Recuerdo que cuando trabajaba en la peluquería de mi primo, a lo mejor se vendían al año 20 productos. Antes era impensable que alguien se gastara más en un producto de 10 euros que en el corte. Que vale menos. Ahora se venden mucho más productos al mes.
Ahora los hombres se han subido al tren del cuidado de la imagen. ¿Qué te parece?
A mí me parece fantástico. El hombre se cuida, ahora sabe que cuidarse no es afeminarse.
¿Se nota la crisis económica en la peluquería?
Por ahora no. De momento solo ha bajado la venta de productos, pero en los cortes de pelo no se nota. Los clientes quizá tardan un poco más en venir, pero vienen. No por retrasar el corte, se ahorra más. De ir a la peluquería 9 veces al año, a ir 6 solo ahorras 20 euros. Es un ahorro bastante ridículo. Se ahorra más dejando de fumar.
¿Cuándo decidiste montar la peluquería?
Me decidí porque no me veía toda la vida de asalariado y tenía claro que tenía que montarla antes de hipotecarme con una vivienda. Antes que la casa, primero la peluquería.
¿Estás contento con tu trabajo?
A mí me encanta mi trabajo, pero sí cambiaría las condiciones de trabajo, trabajar 8 horas en vez de 10, librar los sábados. Además, es un gremio muy mal regulado ya que tiene poco sueldo.
Con el horario que tienes, ¿cómo concilias trabajo y familia?
Es difícil. Tener una familia me motiva a trabajar para ellos, pero hay días en los que se me hace cuesta arriba venir a trabajar y dejarlos. Tengo una niña. Lleva 2 meses en la guardería y solo he podido ir a recogerla una vez.
¿Cómo ves tu futuro?
Me gustaría seguir trabajando durante muchos años, pero no me gustaría jubilarme aquí. No me imagino con más de 65 años y dándole la vuelta a la silla. Me gustaría tener más tiempo para estar con mi niña.
Muchas gracias, Emilio, por tu tiempo y hasta la vista.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
Emilio, ¿cómo te acercaste al mundo de la peluquería?
De pequeño acompañaba a mi madre a su peluquería. Me encantaba el olor a laca. Era una fijación, algo característico de las peluquerías. Ahora entro en mi peluquería y echo de menos ese olor.
¿Te sentiste apoyado cuando elegiste esta profesión?
Mi madre se extrañó. Pensaba que me iba a afeminar y aunque nunca me dijo que no, siempre me insistía en que estudiara otra cosa.
Normalmente, en las peluquerías femeninas encontramos revistas del corazón. Pero, ¿cuáles son los temas de conversación en las masculinas?
Esta no es la típica peluquería castiza en la que solo se habla de fútbol y de mujeres. Aquí se habla de todo: política, deportes, del tiempo, de la Semana Santa.
El mundo de la estética ha cambiado mucho, pero ¿tú qué has notado?
Personalmente noto que la gente compra muchos productos. Recuerdo que cuando trabajaba en la peluquería de mi primo, a lo mejor se vendían al año 20 productos. Antes era impensable que alguien se gastara más en un producto de 10 euros que en el corte, que vale menos. Ahora se venden mucho más productos al mes.
Ahora los hombres se han subido al tren del cuidado de la imagen. ¿Qué te parece?
A mí me parece fantástico. El hombre se cuida, ahora sabe que cuidarse no es afeminarse.
¿Se nota la crisis económica en la peluquería?
Por ahora no. De momento solo ha bajado la venta de productos, pero en los cortes de pelo no se nota. Los clientes quizá tardan un poco más en venir, pero vienen. No por retrasar el corte, se ahorra más. De ir a la peluquería 9 veces al año... a ir 6 solo ahorras 20 euros. Es un ahorro bastante ridículo. Se ahorra más dejando de fumar.
¿Cuándo decidiste montar la peluquería?
Me decidí porque no me veía toda la vida de asalariado y tenía claro que tenía que montarla antes de hipotecarme con una vivienda. Antes que la casa, primero la peluquería.
¿Estás contento con tu trabajo?
A mí me encanta mi trabajo. Pero sí cambiaría las condiciones de trabajo, trabajar 8 horas en vez de 10, librar los sábados. Además, es un gremio muy mal regulado ya que tiene poco sueldo.
Con el horario que tienes, ¿cómo concilias trabajo y familia?
Es difícil. Tener una familia me motiva a trabajar para ellos, pero hay días en los que se me hace cuesta arriba venir a trabajar y dejarlos. Tengo una niña. Lleva 2 meses en la guardería y solo he podido ir a recogerla una vez.
¿Cómo ves tu futuro?
Me gustaría seguir trabajando durante muchos años, pero no me gustaría jubilarme aquí. No me imagino con más de 65 años y dándole la vuelta a la silla. Me gustaría tener más tiempo para estar con mi niña.
Muchas gracias, Emilio, por tu tiempo y hasta la vista.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 1 až 7. Druhá nahrávka. Vypočujte si druhú nahrávku, v ktorej sa hovorí o zásadách správania počas pracovného pohovoru. Na základe vypočutého rozhodnite o každom z tvrdení 8 až 13, či je pravdivé A, nepravdivé B, alebo z nahrávky nevyplýva C. Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 8 až 13. Teraz si vypočujte ukážku.
La entrevista de trabajo es el paso más importante al que te enfrentarás a la hora de encontrar trabajo. Todos los pasos anteriores en el proceso de búsqueda de empleo, currículum o resumen, carta de presentación, tienen el único objetivo de conseguir llegar a una entrevista personal. Así que, si lo consigues, no lo desaproveches. Antes de acudir a una entrevista de trabajo, es muy recomendable que te prepares bien. Siempre hay que transmitir una sensación de seguridad y de confianza, y para ello, lo mejor es mantener la situación bajo control, estando seguro de lo que se hace. Antes de acudir a la cita, infórmate todo lo que puedas sobre la empresa. Estudia tus aptitudes, tu experiencia y tu educación. Conoce a la perfección tu currículum, ya que se basarán en él para hacerte preguntas durante la entrevista. En el momento de afrontar una entrevista de trabajo, cada persona tiene sus trucos, sus estrategias y sus métodos para lograr transmitir lo mejor de sí. En principio, no hay ningún manual escrito que sirva de guía infalible para lograr la entrevista perfecta. Sin embargo, sí que hay un listado de cosas que debes evitar a toda costa si no quieres echar a perder tu oportunidad. Lo que nunca debes hacer en una entrevista de trabajo es llegar tarde. La falta de puntualidad cuando ni siquiera has comenzado a trabajar ya da mala imagen de ti. Por regla general, es recomendable llegar unos 5 o 10 minutos antes de la hora a la que estás citado, para evitar imprevistos que te hagan llegar tarde. Nunca te presentes mal vestido o sin arreglar. La imagen dice mucho de ti, así que cuando te presentes en una entrevista, ten en cuenta la imagen de la empresa y arréglate conforme a ella. No es necesario ir siempre de traje, pero sí hay que procurar mostrar una imagen profesional y fiable. No vayas acompañado de amigos, padres o familiares a la entrevista. Eso da imagen de poca independencia o iniciativa. Siempre que acudas a una entrevista de trabajo, asegúrate de tener apagado el teléfono móvil, ya que podría sonarte en mitad de la charla, provocando una situación incómoda. También mirar constantemente el reloj da imagen de ansiedad y de que se tienen cosas más importantes que hacer. Relájate y muéstrate confiado. Durante la entrevista no es bueno mostrar desgana, desprecio o pesimismo. No importa que realmente no sea lo que esperabas o haya cosas que no estés de acuerdo. Procura ser positivo y ver la cara buena de cada situación. Sonríe y procura crear empatía. Tampoco es recomendable centrarse durante la entrevista en el tema económico. La entrevista de trabajo no es el momento adecuado para negociar las remuneraciones ni los salarios. Centrarse demasiado en el aspecto monetario causa una mala imagen ante el entrevistador y puede ser contraproducente. Si es necesario, pregunta, pero sé discreto. No parezcas ansioso. Cada entrevistador tiene su propia forma de conocer a los aspirantes, métodos y estrategias para averiguar la idoneidad de cada uno y escoger al mejor para el puesto. Sin embargo, si sigues nuestros consejos, seguro que tendrás éxito.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
La entrevista de trabajo es el paso más importante al que te enfrentarás a la hora de encontrar trabajo. Todos los pasos anteriores en el proceso de búsqueda de empleo, currículum o resumen, carta de presentación, tienen el único objetivo de conseguir llegar a una entrevista personal. Así que, si lo consigues, no lo desaproveches. Antes de acudir a una entrevista de trabajo, es muy recomendable que te prepares bien. Siempre hay que transmitir una sensación de seguridad y de confianza, y para ello, lo mejor es mantener la situación bajo control, estando seguro de lo que se hace. Antes de acudir a la cita, infórmate todo lo que puedas sobre la empresa. Estudia tus aptitudes, tu experiencia y tu educación. Conoce a la perfección tu currículum, ya que se basarán en él para hacerte preguntas durante la entrevista. En el momento de afrontar una entrevista de trabajo, cada persona tiene sus trucos, sus estrategias y sus métodos para lograr transmitir lo mejor de sí. En principio, no hay ningún manual escrito que sirva de guía infalible para lograr la entrevista perfecta. Sin embargo, sí que hay un listado de cosas que debes evitar a toda costa si no quieres echar a perder tu oportunidad. Lo que nunca debes hacer en una entrevista de trabajo es llegar tarde. La falta de puntualidad cuando ni siquiera has comenzado a trabajar ya da mala imagen de ti. Por regla general, es recomendable llegar unos 5 o 10 minutos antes de la hora a la que estás citado, para evitar imprevistos que te hagan llegar tarde. Nunca te presentes mal vestido o sin arreglar. La imagen dice mucho de ti, así que cuando te presentes en una entrevista, ten en cuenta la imagen de la empresa y arréglate conforme a ella. No es necesario ir siempre de traje, pero sí hay que procurar mostrar una imagen profesional y fiable. No vayas acompañado de amigos, padres o familiares a la entrevista. Eso da imagen de poca independencia o iniciativa. Siempre que acudas a una entrevista de trabajo, asegúrate de tener apagado el teléfono móvil, ya que podría sonarte en mitad de la charla, provocando una situación incómoda. También mirar constantemente el reloj da imagen de ansiedad y de que se tienen cosas más importantes que hacer. Relájate y muéstrate confiado. Durante la entrevista no es bueno mostrar desgana, desprecio o pesimismo. No importa que realmente no sea lo que esperabas o haya cosas que no estés de acuerdo. Procura ser positivo y ver la cara buena de cada situación. Sonríe y procura crear empatía. Tampoco es recomendable centrarse durante la entrevista en el tema económico. La entrevista de trabajo no es el momento adecuado para negociar las remuneraciones ni los salarios. Centrarse demasiado en el aspecto monetario causa una mala imagen ante el entrevistador y puede ser contraproducente. Si es necesario, pregunta, pero sé discreto. No parezcas ansioso. Cada entrevistador tiene su propia forma de conocer a los aspirantes, métodos y estrategias para averiguar la idoneidad de cada uno y escoger al mejor para el puesto. Sin embargo, si sigues nuestros consejos, seguro que tendrás éxito.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 8 až 13. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Tretia nahrávka. Vypočujte si tretiu nahrávku, v ktorej sa hovorí o objave a histórii vzdušného balóna. Na základe vypočutého doplňte chýbajúce slová v úlohách 14 až 20. V odpovedi použite vždy iba jedno slovo. Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh. Teraz si vypočujte ukážku.
El globo aerostático fue inventado hace años por dos hermanos llamados Joseph y Jacques Montgolfier. En un primer momento su invento se llamó Montgolfiera debido a los apellidos de sus inventores. Este primer globo estaba construido en papel, tenía unos 12 metros de diámetro y pesaba unos 250 kilogramos. Su diseño era espectacular y muy diferente de las modernas aeronaves de la actualidad. Los hermanos Montgolfier utilizaban una pequeña estructura de fuego para llenar el globo de aire caliente y hacer que éste ascendiera verticalmente. Este hecho es lo que conocemos hoy en día como el principio de Arquímedes. Era el 4 de junio del año 1783 en Annonay. El hecho se convirtió en una noticia que recorrió toda la prensa francesa con mucho entusiasmo. El vuelo en globo llegó a alcanzar tal protagonismo y popularidad mediática que muchos personajes de la época siguieron con avidez cualquier información relacionada con este curioso invento. Los competidores no tardaron en llegar, y tan solo dos meses más tarde, otro francés llamado Alexandre César Charles construyó otro globo aerostático, pero esta vez relleno de gas hidrógeno. Este gas podía escaparse muy fácilmente a través del forro de papel debido a su alto nivel de volatilidad. Por esa razón, se recubrió con una tela fina recubierta de goma. El invento funcionó y logró volar durante 24 kilómetros por un espacio de tiempo de 45 minutos. La población rural de la zona en la que aterrizó el globo lo destruyó aterrorizada, ya que lo atribuía a una maquiavélica obra del demonio. Un mes más tarde, los hermanos Montgolfier lo volverían a intentar en Versalles y ante el rey Luis XVI. Esta vez el globo llevaba una cesta donde iban una oveja, un gallo y un pato que no sufrieron ningún daño. Esta imagen se convirtió en uno de los iconos y símbolos del vuelo en globo en todo el mundo. El 21 de noviembre del año 1783, Jean-François y Lorraine d'Armédès pilotaron un globo aerostático de los hermanos Montgolfier, convirtiéndose en los primeros humanos en volar en este medio. Esta versión del globo tenía un pequeño horno de leña que mantenía el aire caliente en el interior de la estructura. El vuelo recorrió París con gran éxito y expectación.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
El globo aerostático fue inventado hace años por dos hermanos llamados Joseph y Jacques Montgolfier. En un primer momento su invento se llamó Montgolfiera debido a los apellidos de sus inventores. Este primer globo estaba construido en papel, tenía unos 12 metros de diámetro y pesaba unos 250 kilogramos. Su diseño era espectacular y muy diferente de las modernas aeronaves de la actualidad. Los hermanos Montgolfier utilizaban una pequeña estructura de fuego para llenar el globo de aire caliente y hacer que éste ascendiera verticalmente. Este hecho es lo que conocemos hoy en día como el principio de Arquímedes. Era el 4 de junio del año 1783 en Annonay. El hecho se convirtió en una noticia que recorrió toda la prensa francesa con mucho entusiasmo. El vuelo en globo llegó a alcanzar tal protagonismo y popularidad mediática que muchos personajes de la época siguieron con avidez cualquier información relacionada con este curioso invento. Los competidores no tardaron en llegar. Y tan solo dos meses más tarde, otro francés llamado Alexandre César Charles construyó otro globo aerostático, pero esta vez relleno de gas hidrógeno. Este gas podía escaparse muy fácilmente a través del forro de papel debido a su alto nivel de volatilidad. Por esa razón, se recubrió con una tela fina recubierta de goma. El invento funcionó y logró volar durante 24 kilómetros por un espacio de tiempo de 45 minutos. La población rural de la zona en la que aterrizó el globo lo destruyó aterrorizada, ya que lo atribuía a una maquiavélica obra del demonio. Un mes más tarde, los hermanos Montgolfier lo volverían a intentar en Versalles y ante el rey Luis XVI. Esta vez el globo llevaba una cesta donde iban una oveja, un gallo y un pato que no sufrieron ningún daño. Esta imagen se convirtió en uno de los iconos y símbolos del vuelo en globo en todo el mundo. El 21 de noviembre del año 1783, Jean-François y Lorraine d'Armédès pilotaron un globo aerostático de los hermanos Montgolfier, convirtiéndose en los primeros humanos en volar en este medio. Esta versión del globo tenía un pequeño horno de leña que mantenía el aire caliente en el interior de la estructura. El vuelo recorrió París con gran éxito y expectación.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 14 až 20. Ukončite prosím prácu na tejto časti testu. Pokračujte prosím v práci na ďalších častiach testu.